Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nos quedan todavía 2 horas de estar juntos, 120 minutos que estamos dispuestos a aprovechar a tope. El estudio se va a oscurecer durante un buen rato para adentrarnos en la crónica negra de esta noche. Ya está por aquí José Manuel Frías. Y después tendremos que relajarnos un poco. Nos quedaremos aquí en la radio, pero hablando de cine, con las críticas sobre los últimos estrenos que nos hará como siempre Genónimo José Martín. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, que travieso,
al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
El expediente que abrimos hoy en nuestra hora negra podría ser el guión de una película de terror. Durante 24 años, la joven Elizabeth Fritzl vivió dentro de un zulo en su propio hogar. Su secuestrador no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era su propio padre. Joseph Fritzl, conocido a raíz de esta historia como el monstruo de Amstetten, nombre del pueblo en el que se produjo esta macabra aventura. Joseph, electricista austriaco, una auténtica bestia, comenzó a abusar sexualmente de su hija cuando esta era solo una niña de 11 años. Para dominarla, la encerró en el sótano, donde pasó 5 lustros maniatada y sedada. Allí, en aquella especie de siniestra prisión, dio a luz a 7 hijos, fruto de las violaciones constantes. Los niños vivían en el mismo calabozo que Joseph reforzó con una puerta de hormigón y paredes gruesas para no dejar pasar el sonido.
El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así.
Pero todo se descubrió en abril de 2008, cuando uno de los hijos de la víctima tuvo que ser ingresado en el hospital. En su bolsillo llevaba una nota de su madre pidiendo auxilio. Así comienza el principio del fin de una vida de espanto, la vida del monstruo de Amstetten.
José Manuel Frías, investigador y escritor, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Decía la gente del entorno de nuestro personaje que aparentemente era un hombre amable, que era un hombre encantador. Sin duda queda demostrado que las apariencias engañan. Si viajáramos al pasado, podríamos encontrar en la infancia de Joseph, de nuestro personaje de hoy, algún detalle, algún suceso que pudiera explicar por qué su mente se perturbó de tal manera que fue capaz no solo de secuestrar, sino además violar a su propia hija durante años.
Hombre, existen datos que podrían ser significativos, pero por supuesto ninguno de ellos serviría como excusa para una aberración tan grande como la que Joseph cometió. Este hombre nació en la propia Amstetten, en Austria, el 9 de abril de 1935. El propio criminal asegura que su infancia fue un auténtico infierno. Al abandono de su padre, que se marchó de casa para no regresar jamás cuando él tenía solamente 4 años, hay que sumar el maltrato físico e incluso el abuso que recibió por parte de su madre. Esta a veces lo tiraba al suelo y le daba patadas hasta que empezaba a sangrar. Joseph era hijo único y desde el principio sintió un auténtico pavor hacia su madre. Esta no solo le prohibía cosas normales como jugar con los amigos o hacer deporte, sino que además le insultaba constantemente, llamándolo inútil a cada momento. Esas vivencias fueron las que le llevaron a sentir un odio atroz hacia su madre y a gestar en su interior una personalidad violenta que los demás todavía no percibían. O sea, desde fuera era una persona completamente serena, completamente normal. De hecho, en la escuela fue pues casi un estudiante modelo y sacó con facilidad sus estudios de electrónica y de electricidad.
Tras finalizar sus estudios, Joseph comenzó a trabajar como electricista y se puso al frente de una fábrica de hormigón. Así lo describía un profesional que mantuvo relación laboral con él.
Él era correcto. Si te daba su palabra, podías confiar en él. Si le dejabas una herramienta y decía que te la devolvería en un par de días, es que en un par de días te la devolvería.
De cara a los demás, era un hombre honrado, un hombre normal. Se casó con Rosemary, con la que tuvo 7 hijos. Y esa apariencia se mantuvo en el tiempo, jubilándose tranquilamente a los 60 años. José Manuel, ese odio de que Joseph gestó hacia su madre por esos continuos malos tratos y humillaciones, ¿se mantuvo en el tiempo siendo ya adulto?
Podríamos decir que su madre fue algo así como el conejillo de indias de los actos que luego practicaría con su propia hija. Dando rienda suelta a esa enconada violencia, Joseph se vengó de su madre con creces, hasta que la mujer murió en 1980 y durante 2 décadas se encargó de vejarla de todas las maneras posibles. Sin que nadie se percatara de ello, encerró a la señora en un piso de la planta superior de su casa y para que la mujer no pudiera alertar a nadie llegó a tapiar todas las ventanas con capas de ladrillo. Joseph estaba de esa manera exteriorizando su odio pues casi hacia el sexo opuesto representado en ese momento por su propia madre, pero incluso llegó a ser acusado a finales de los 60 de violar a una mujer en Leeds, en Austria, y lo encarcelaron de hecho durante 18 meses. Posteriormente fue igualmente detenido por intento de violación, por exhibicionismo. Incluso la policía investiga todavía el asesinato sin resolver de una mujer en el que él también pudo estar implicado. De hecho, fíjate, en fechas más recientes reconoció lo siguiente, una frase impresionante: nací para la violación y pese a ello aún me contuve por largo tiempo.
Joseph, el monstruo de Amstetten, también actuó con violencia contra su propia hija Elizabeth. Desde bien pronto reflejaba sobre ella lo que había vivido en su infancia. Solía insultarla y pegarle, aunque lo peor vino cuando su perturbado deseo sexual le llevó a violarla. Oigamos a Krista Baldrick, fue compañera de Elizabeth en el colegio.
He pensado mucho sobre esto últimamente, de si me daría cuenta de algo cuando estábamos en el colegio. Ahora me resulta más fácil comprender por qué no hablaba de chicos ni de sexo. Ahora, echando la vista atrás, entiendo por qué no hablaba sobre ciertos temas o por qué se mostraba distante y callada. Pero entonces no reparamos en ello. Uno piensa que simplemente estaba teniendo un mal día.
Para la hija de Joseph, para Elizabeth, ¿Cuándo empieza la pesadilla para esta chica?
Pues comienza en el mes de agosto del año 1984. Aquel fue el momento del encierro. Ni siquiera su propia mujer fue consciente de lo que ocurría y siempre pensó que su hija había huido de casa. En eso ayudaban las cartas que Joseph obligaba a Elizabeth a escribir y en las que ella explicaba que se había ido lejos y que no quería que nadie la buscara. De ese encierro y de esas violaciones nacieron varios niños, así que Joseph Fritzl fue ampliando el número de habitaciones ocultas. Por cierto, en ese gran zulo se entraba introduciendo una clave en la enorme puerta de hormigón. Pero como decía, de esas constantes violaciones nacieron 7 criaturas. 3 de ellas convivieron con su madre en aquel ambiente cerrado y asfixiante, pero otras 3 fueron, entre comillas, adoptadas por Joseph y Rosemary. La bestia de Amstetten se las apañó para hacer creer, tanto a su mujer como a la propia policía, que su hija había caído en las redes de una secta y que sus integrantes le obligaban a deshacerse de sus hijos que presuntamente les hizo llegar. Uno de los niños nacidos de esa aberrante relación, el último por cierto, murió a los pocos días de nacer y el propio Joseph lo incineró a escondidas.
José Manuel, esos 3 niños que convivieron con Joseph y con su esposa tuvieron una vida normal. Es decir, no los que vivían en el sótano con su hija, sino con su propia esposa. ¿Tuvieron una vida normal?
Pues curiosamente sí, fueron 3 niños que aparentemente crecieron felices en el entorno de un matrimonio supuestamente normal. Incluso sentían un gran amor, un gran afecto hacia su abuelo. Y es que Joseph era capaz, vamos a decirlo así, de desdoblarse para parecer un hombre sano mentalmente de cara a ellos, aunque cuando descendía al sótano a sus dominios volvía a ser una bestia.
De todo esto surge una duda. Se supone que nadie más sabía de la existencia del siniestro zulo. Pero está claro que Joseph tenía que acudir a él a menudo para controlar lo que pudiera suceder dentro de él y para llevar alimento a su hija y a sus nietos hijos. ¿Cómo se las apañaba para no ser descubierto?
Pues estaba claro que bajaba muy a menudo ese zulo y se encargaba de llevar con él tanto comida como ropa. Si en alguna ocasión tenía que salir de viaje, dejaba alimento suficiente para esos días. Para no levantar ningún tipo de sospechas, decía a su mujer que iba a diseñar unos planos, que ese sótano de alguna forma era su dominio y presuntamente algo así como su despacho. Por eso su esposa, su mujer Rosemary, no bajaba nunca. Además, Rosemary solo sabía de la existencia de un pequeño sótano. O sea, la ampliación posterior, la que fue realizando poco a poco y de manera discreta, era algo que nadie conocía, era algo que incluso planeó tiempo antes de secuestrar a su hija, lo que demuestra a todas luces su premeditación en toda esta historia.
La historia dio un vuelco en el año 2008, cuando una de las nietas de Joseph, una joven ya de 19 años, que había vivido hasta entonces recluida en el zulo, se puso enferma de gravedad. Quizá fue el único sentimiento amable de la bestia. Pero el caso es que decidió de manera oculta llevarla al hospital para que la asistieran.
Hans-Heinz Lenze, gobernador del distrito de Amstetten.
El doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía.
Aunque la muchacha estaba inconsciente, su madre había tenido la agudeza de introducir en su bolsillo una nota de auxilio, nota que encuentran los facultativos cuando la están explorando. En un primer momento, llegaron a pensar que todo era fruto de una broma, pero se extrañan al no encontrar historial médico de la chica, ni de su madre. Al ser preguntado Joseph, él intenta evadir el interrogatorio, lo que finalmente provoca que el asunto sea puesto en manos de la policía. ¿Cuáles son los pasos siguientes que dan los agentes.
Como es lógico, el primer paso fue visitar la vivienda familiar rápidamente. Una vez allí se dan cuenta de que existe un sótano con enormes medidas de seguridad al que ni siquiera pueden acceder, así de blindado estaba. Ya obligado, Joseph termina abriendo la enorme puerta de 300 kilos que se encontraba oculta detrás de una estantería usando un código secreto. Allí encuentran a una mujer de 42 años en un pésimo estado de salud, tanto física como mental, y a dos chicos en idénticas condiciones.
Franz Polser, detective jefe.
Este primer detective se encontró ante una extraña imagen. Observó a esta mujer, su apariencia física. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero solo con mirarla, podías creer que llevara encarcelada muchos, muchos años.
Rosemary, la mujer de Joseph, quedó aparentemente espantada por la escena. Los agentes llegaron a pensar en la posibilidad de la existencia de cómplices, pero eso quedó pronto descartado. Joseph tenía la capacidad suficiente como para fabricar él mismo el zulo y la economía necesaria como para mantenerlo y ampliarlo. En total, el sótano tenía 80 metros cuadrados, una altura de 1,70 m y poseía una entrada, un baño, una cocina, un lavadero y dos dormitorios. Todo el recinto, que ocupaba el subsuelo del solar entero, estaba ventilado perfectamente por medio de un gran tubo. Además, el criminal era un hombre bien posicionado socialmente, por lo que no levantó sospechas en ningún momento. Escuchemos de nuevo al detective jefe.
Fui a ver este calabozo, esta prisión, en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto. Si todos nos sentáramos e intentáramos plasmar 30 años en varias líneas, o en un pequeño reportaje, o incluso en un documental largo, no lo lograríamos, porque creo que la vida en esos 24 años debió de parecer como si hubiera durado 10 veces más de lo normal.
Descubierta la verdad, algunos periódicos titularon: todo Amstetten debería avergonzarse. Los vecinos cerraron los ojos. Joseph, detenido a los 73 años, se negó a declarar en un primer momento, aunque después confesó. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio?
Previamente se le hicieron a Joseph diversos estudios psicológicos y psiquiátricos con los que se demostró que había actuado a sangre fría, que no se trataba de un trastorno mental que lo hubiera hecho actuar de manera inconsciente. Por supuesto, se le realizaron pruebas de ADN para comprobar que los hijos de Elizabeth eran a la vez hijos suyos, y como era de esperar, dieron positivo. El juicio se inició el 16 de marzo de 2009 y Joseph se enfrentó a los cargos de incesto, secuestro, violación y esclavitud. El criminal negaba haber sido autor de algunos de esos cargos, pero de nada le sirvió. Un jurado popular lo condenó a cadena perpetua y a internamiento psiquiátrico.
Oye, ¿y qué pasó con los menores, con esos niños que habían vivido durante tantos años en un infierno como aquel?
Bueno, los niños fueron trasladados a una clínica en la misma Amstetten. La vida en el zulo obviamente les había trastornado física y mentalmente. De hecho, Kerstin, uno de ellos, se mantuvo en coma inducido debido a un fallo multiorgánico, aunque por suerte despertó días después y se reunió con su familia. Además de asistencia médica, requirieron de un tratamiento psicológico. Algunos de los muchachos no habían visto la luz del día hasta ese momento, ¿no? Y obviamente les costó adaptarse a la realidad. A los chicos que sí habían vivido con sus abuelos, se los apartó de los medios de comunicación para que no sufrieran ningún tipo de acoso. Los miembros de aquella familia rota se unieron entonces para intentar rehacer sus vidas. En un primer momento marcharon a una casa de campo, pero la irrupción de un medio de comunicación británico provocó que huyeran rápidamente.
Hoy día, Elizabeth y sus hijos viven en una zona rural de Austria, en una casa vigilada por cámaras de seguridad. Y sobre todo, una casa sin sótanos. Es más, ni siquiera tiene puertas, ya que algunos de los miembros tienen miedo del sonido de una puerta al cerrarse. Elizabeth les dijo a sus hijos al empezar esa nueva etapa: os tenéis que conocer entre vosotros. Y yo tengo que conoceros a vosotros. Pero somos una familia. Nadie se interpondrá. Por lo que hemos podido leer, parece que están saliendo adelante, ¿no?
Por suerte, sí. Todos los miembros de la familia tienen ahora identidades nuevas, ya que han querido escapar de un apellido que obviamente consideran maldito. Pero se han adaptado a la vida en familia. De hecho, un reportero escribió lo siguiente: el día en que los niños de arriba, refiriéndose a los que no la conocían, llamaron mamá a Elizabeth, fue el día en que ella supo que se había ganado sus corazones. Obviamente, los principios fueron duros. La mujer, después de haber vivido en un zulo infectado de suciedad, estaba totalmente obsesionada con la limpieza. De hecho, limpiaba la casa 10 veces al día, aunque eso fue cambiando con el paso del tiempo. Hoy día cada uno tiene su vida, con novios, con novias, con sueños de futuro. Creo que tuvieron suerte de que sus fotografías no se hicieran públicas, por lo que han podido pasar desapercibidos hasta el momento. Incluso dicen que Elizabeth se enamoró de uno de sus guardaespaldas y que mantiene una relación con él. El caso es que la familia está rehaciendo su vida gracias a la ayuda del gobierno austríaco, que les donó una casa y que le concedió una pensión mensual de 4.000 euros a Elizabeth.
Oye, José Manuel, ¿y qué pasó con la madre de Elizabeth, por tanto la abuela de los niños, es decir, la esposa de Joseph, con Rosemary?
Bueno, la abuela Rosemary visita a su hija y a sus nietos de vez en cuando y parece que la relación con ella es medianamente buena. Elizabeth, mientras tanto, ha rechazado millonarias propuestas por aparecer en televisión y contar su historia de primera mano, o incluso por el hecho de narrarla en un libro. Quiere únicamente estar tranquila junto a sus hijos. Su tía precisamente comentó al diario alemán Bild lo siguiente:
a la hija de Joseph le gusta mucho ir de compras porque no pudo hacerlo durante 24 años. Le encantan los vaqueros con adornos de vidrio. Aprobó el carnet de conducir a la primera y está buscando coche. Todos los niños van a la escuela y estudian con aplicación. Al salir del sótano percibió de una vez todas las subvenciones por hijo que el Estado no pagó durante 24 años. 60.000 euros que le ayudaron a establecerse y adquirir juegos y ropa para sus hijos.
Conocidos los detalles de esta tremenda historia, quiero saludar al psiquiatra Luis Caballero. Él es miembro de la Junta de la Sociedad Española de Psiquiatría, para intentar entender, en fin, cuáles son los resortes mentales que pueden llevar a una persona a cometer una aberración de este tipo. Doctor Caballero, Luis Caballero, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Aclaremos en primer lugar que afortunadamente los psiquiatras, más allá también de saber explicar este tipo de casos tan extremos, no todo el que se acerca a una consulta de psiquiatría es un asesino o un sádico, ¿verdad?
A ver, yo voy a decir de entrada lo contrario. Es decir, por definición, este tipo de pacientes, luego discutiremos si lo son, no se acerca a una consulta. La gente que se acerca a una consulta de psiquiatría se acerca porque tiene un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, a veces una psicosis, una adicción, muchísimos diagnósticos diferentes que no tienen nada que ver ni con la agresividad ni con la delincuencia. Me preocupan en general más la agresividad y la delincuencia de la gente que no tiene diagnósticos psiquiátricos que de la gente que los tiene.
Hecha esta aclaración, si me permite, entramos en el expediente de esta noche. O sea, este tipo de tendencias, como las de este personaje, Joseph Fritzl, que limitan con el sadismo, que lo hicieron capaz de secuestrar, de violar a su propia hija, estas personas, es la pregunta de siempre, ¿nacen o es el fruto del ambiente, de las circunstancias, de su infancia?
Bueno, yo lo primero que diré es que no conozco el caso tan a fondo, no me he puesto a estudiarlo tan a fondo y no voy a hablar con autoridad, voy a hablar generalidades. Cuando una persona tiene una conducta con estas características, siempre hablamos de una interacción entre genética y ambiente. Es decir, parece que el ambiente de Joseph Fritzl había sido un ambiente muy adverso, también con una situación muy traumática con su propia madre, que también parece que no sé si lo llegó a violar, pero en todo caso parece que lo maltrató repetidamente. Pero hay mucha gente maltratada que no se comporta así, ¿no? Que maltratada que luego no se comporta así cuando llegan adultos. Probablemente hay aspectos del temperamento de las personas que facilitan que una persona pues se comporte de esta manera, y luego tiene que haber algo ambiental. Y la mayor parte de los pacientes que tienen psicopatías, pues explican por una interacción que no conocemos muy bien. Seguramente dentro de 50 o de 100 años todo esto se aclarará mucho más que ahora podemos hacer. Lo que ahora podemos constatar es la existencia de ese tipo de factores. Personas que nacen con algún con rasgos de personalidad, gente muy impulsiva o gente muy desentendida del medio, muy egoísta, y luego ambientes muy adversos, y la suma de las dos cosas pues suele generar este tipo de personalidades y de conductas.
En el caso de nuestro protagonista de esta noche, Luis, vemos que es un hombre que sufrió vejaciones a manos de su madre, y eso parece que puede provocar, cuando la persona se convierte en adulto, dos diferentes senderos, ¿no? Tender a hacer con sus hijos lo mismo, o todo lo contrario, intentar protegerlos y que jamás le pase a un hijo algo parecido. ¿Cuáles serían las circunstancias mentales que deciden, en cierto modo, esa bifurcación de comportamientos?
Bueno, una primera respuesta muy sencilla a esto, es fácil de entender. Uno cuando sufre unas circunstancias de abuso, como parece que sufrió, si es que esta es la causa, digo que no conozco el caso tan a fondo como para hablar, no estoy hablando como clínico aquí, sino simplemente pues pensando un poco en voz alta. Uno puede identificarse con el agresor y entonces reproducir estas conductas agresivas que ha vivido de pequeño, cuando se hace adulto, intentando como lidiar con el conflicto que lleva dentro, o puede hacer lo contrario, identificarse con la víctima o con la víctima que fue y convertirse en un protector. Muchas de las personas que han sufrido traumas y tal, pues digamos, a veces superan o contribuye a superar sus circunstancias el hecho de afiliarse o de pues con personas que han tenido ese tipo de problemas, precisamente para evitar, ¿sabes? Quizá es la reacción más humana, ¿no? Es la de evitar que a otras personas le pasen lo que a uno le ha pasado, pero también es verdad que lo contrario existe.
Doctor, desde su experiencia, una persona como Joseph, que mantiene secuestrado más de 20 años a su hija, que la viola constantemente, que llega a tener 7 hijos, ¿es posible una rehabilitación de un ser humano así?
Bueno, vamos a ver, insisto, debería conocer el caso muy a fondo, no lo veo fácil, ¿eh? Desde luego me parece una cuestión muy difícil. Es una persona que cuando fue detenido ya era muy mayor, era toda una vida la que le había funcionado así. Parece que se le imputaban, o al menos se sospechaba que también estaba implicado en otra serie de delitos, no solamente en esto, sino con terceras personas, en otros sitios. Tiene todo el perfil de un psicópata, dicho esto con todas las reservas, pero tiene todo el perfil de un psicópata, de una persona fría, de una persona pues que tiene una subordina los intereses y las necesidades de los demás completamente, y piensa fundamentalmente en su propia satisfacción o actúa por su propia satisfacción, ¿no? Sin consideración ninguna del resto de los seres humanos.
Hablemos de la hija, de la víctima. ¿Usted tiene la impresión de que una persona que pasa por un calvario de este tipo, me refiero a la chica, puede olvidar, puede superar, puede perdonar?
Vamos a ver, todo eso puede pasar, sí. Yo no conozco el caso, he estado mirando hace un rato un poquito qué es lo que pasó. Parece que el gobierno austríaco protegió mucho a la familia, las llevó a un sitio relativamente aislado, porque luego hubo mucho revuelo mediático a su alrededor, mucha curiosidad y también todo eso. Pues parece que cuidó bastante esto el gobierno y para que pusieran a su disposición a profesionales. Y aparentemente se produjo una recuperación bastante rápida, digo aparentemente, de algunos de estos pacientes, porque no, de uno de estos víctimas, porque lo eran todos, ¿no? Desde la madre hasta los hijos, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Desde luego es una situación traumática, digamos, de primer orden, no es algo banal.
Doctor Caballero, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel, ¿cuál ha sido la repercusión popular de una historia tan espantosa como esta, la del monstruo de Amsterdam?
Pues hay un caso interesante en el ámbito musical, que es el de la cantante noruega, cantautora además, Marion Raven. En el año 2010 publicó el álbum Nevermore, es el cuarto tema de este último disco, se titula Rosemary, y está dedicado precisamente a Rosemary Friels, la esposa de la bestia.
La madre de Elizabeth, la nieta de los
Efectivamente. Pues bien, en esta canción la cantante se plantea cómo pudo pasar desapercibido a ojos de esta esta mujer el siniestro plan de su marido. Y hay otro cantautor, en este caso chileno, se llama Fernando Milagros, que escribió una canción titulada directamente Elizabeth Frilch y se incluye en el álbum Por su atención, gracias, publicado en 2009, y describe la terrible experiencia por la que pasó la mujer. Hay una parte muy significativa que dice: ¿dónde estás, tesoro? Bajo la sombra de otro hijo de tu padre, sangre de tu sangre.
Fernando Milagros, cantautor chileno, en esta letra de esta canción, referido precisamente al caso que te traemos hoy. Hay más casos, ¿verdad?
Sí, hay un último caso, el de un grupo alemán llamado Rammstein, y en su disco, que es algo así como Liebe ist Fuhale da, del año 2009, incluye una canción titulada Wiener Blut, en la que se presenta el terrible incesto de Joseph hacia su hija. Una parte del tema, si lo traducimos al español, diría algo así como: ven conmigo, ven a mi castillo, porque la diversión está a la espera en el sótano. La puerta se cierra, se va la luz. La piel tan joven, la carne tan firme, un nido de amor.
Joseph cumple su condena en la actualidad a sus 80 años. Se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico de una prisión de alta seguridad en Viena, concretamente en la sala de delincuentes mentalmente perturbados, alejado del resto de presos. Allí cuenta con una habitación de 11 metros cuadrados y con vistas a los viñedos del entorno. En una de sus declaraciones afirmaba lo siguiente: el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que le estaba hiriendo. Pero finalmente, el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. Joseph jamás sintió remordimientos. Tanto es así que desde su celda ha mandado multitud de cartas de amor a su esposa, a Rosemary, a pesar de que ella jamás le responde. Incluso, la mujer solicitó el divorcio tras conocer sus terribles actos. Hoy día nadie, ni hijos, ni nietos, visita a la bestia de Amstetten en su encierro. Para evitar que el enclave de la tragedia se convirtiera en una atracción turística, el sótano maldito fue rellenado con cemento y la casa derruida por completo. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Gracias y buenas noches. Si quieres más José Manuel Frías, recuerda josemanuelfrias.com.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, 13 estrenos, más de un documental, con lo cual creo que eres el hombre más feliz del mundo.
Te incrusta alguno por ahí entre las películas buenas.
Madre mía. Y luego además, dos películas de Robert De Niro. Empezamos por la primera, a ver por cuál me decido este fin de semana. La primera peli, de Robert De Niro, con Cate Blanchett. La verdad es su título, una película con 121 minutos de duración.
¿Por qué se metió en periodismo? Por curiosidad. ¿Por qué te metiste tú?
Por usted.
¿Nuestro siguiente paso?
Quizá tenga algo para las elecciones.
¿El presidente George Bush no llegó a realizar el servicio militar?
Ni siquiera llegó a presentarse. Los expedientes de Bush que no les convenían acabaron en la basura.
¿Y tiene esos documentos?
Ojo, no confundir esta película con la que está muy promocionada del Becario. Esta es la verdad y nada tiene que ver con el Becario, ¿verdad?
No, porque es Robert Redford, que no es Robert De Niro, son dos Robert.
Ay, pues yo no sé por qué pensaba que era Robert De Niro.
Y además es súper de Robert Redford esta película, aunque yo creo que él no está entre los productores, no está.
¿Eso quiere decir que es aburrida?
No, es buena, es buena. ¿Ah? Es del estilo de Todos los hombres del presidente, ¿te acuerdas aquella de Alan J. Pakula?
Sí, yo te he dicho esto de aburrida, perdona, porque recuerdo una película con Tom Cruise, creo que era,
sí.
Y con esta actriz británica que han conseguido todos los Oscars del mundo.
Sí, y te pareció aburrida con él, y con Robert Redford.
Me costó un montón seguirla.
¿Sabes lo que pasa? Que él tiende a hacer películas, no la ha dirigido él, la ha dirigido James Vanderbilt, que es un guionista bastante conocido, que hizo Zodiac y The Amazing Spencer, Spider-Man, Asalto al Poder. O sea, unas películas muy variadas. Aquí ha copiado directamente el cine reivindicativo y periodístico de los años 70, con un caso real, que es lo que se llamó en su día el Rattergate, que es en el año 2004, cuando la CBS, y en concreto una productora del programa 60 Minutos, Mary Mappes y Dan Rather, ella es Cate Blanchett en la película del Robert Redford, desvelan que George W. Bush, que está a punto de ser reelegido en esas elecciones, no hizo realmente el servicio militar donde dijo, y que hizo todo lo posible para no ir a la guerra de Vietnam. Entonces ahí se despertó una tormenta mediática porque cuestionaron las pruebas que ellos habían presentado y acabaron con las carreras profesionales de ambos, ¿no? Ben Rader era uno de los grandes presentadores de televisión, es el que interpreta a Robert Redford. A mí me ha gustado muchísimo la película, es un poquito antirrepublicana, se le nota demasiado a ratos, lo cual le quita un poquito de ponderación al análisis que hace, pero en el fondo está hablando de un tema que es de permanente actualidad y es como muchas veces los intereses políticos y económicos dominan los medios de comunicación. Y entonces ahí hay una caza al periodista, en este caso concreto, y no deja de ser una película muy de cineforum para hablar de deontología profesional, del periodismo y de cualquier otro periodismo, porque lo que importa es la verdad, ¿eh? Y intentar respetar, y por supuesto hay que cuidar las pruebas y las fuentes y consultar todo, que es desde luego, a periodistas es magnífica, está muy bien hecha, es un poquito errática a ratos, pero está muy bien, muy bien, muy bien, y sobre todo Cate Blanchett está sensacional. Todo el mundo habla ya de que va a ser una de las candidatas a los Oscars de este año, porque es una actriz camaleónica y que aquí está sensacional.
Una oportunidad para ver de nuevo a Robert Redford en la gran pantalla. 100 minutos, la siguiente película. Su título es Little Boy.
¿Crees que podemos lograrlo?
Sí, creo que podemos lograrlo.
Muy bien, socio. Socio, ¿tú crees que podrías lograrlo?
Sí, creo que yo puedo lograrlo.
Piper, Piper a la cama.
Venga, estamos en medio de una gran historia.
Yo soy un enano, ¿verdad?
Diría que eres un Little Boy.
Little Boy.
Little Boy.
Es una peli para ir papá e hijo juntos al
todos,
cine.
Todos, es magnífica la película. Ya, vamos, hasta el punto que la considero una de las grandes películas de la temporada, una dignísima heredera de ese idealismo realista de Frank Capra, Qué bello es vivir, o de películas recientes que son muy buenas y que a veces la gente no las conoce del todo, como La princesita, Alfonso Cuarón, La invención de Hugo, de Scorsese, Vivir para siempre, Gustavo Ron. Es la historia de un niño muy pequeño, tan pequeño que le llaman Little Boy, muy pequeñajo, tiene un problema de crecimiento, que habita en un pueblo californiano pequeñito, idílico, en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Él se lleva genial con su padre, con el que inventa un montón de historias, juega a todo tipo de juegos y además sigue los cómics de un mítico mago, que los leen juntos, ¿no? Hasta que su padre es movilizado, le mandan al frente del Pacífico y llega enseguida la nota que ha muerto o ha desaparecido en combate. El chaval es un palo muy fuerte y sobre todo le lleva a odiar al único japonés del pueblo, Hashimoto. Pero ahí le ayuda un sacerdote católico, que lo interpreta más Tom Wilkinson, que lo hace genial, que le abre el valor de la caridad por un lado, y por otro lado le insiste en que la fe mueve montañas y que a lo mejor su padre puede regresar vivo. Como ves, son elementos interesantísimos de una película que es una fábula moral, dirigida por un director mexicano que ya sorprendió a todo el mundo con su primera película, Bella, y que aquí ha hecho una película mucho más potente desde todos los puntos de vista, del de reparto, que está el cómico Kevin James, está la inglesa Emily Watson, que es magnífica, y luego un chaval que no sé dónde lo han sacado, vamos, sí que lo sé porque me lo contó el otro día el productor y uno de los actores de la película, Eduardo Verástegui, que estuvo por aquí por España, y que es un chaval realmente increíble, se llama Jacob Salvati, y es que se come la película. Es muy imaginativa porque además mezcla el realismo con las imaginaciones del chaval y del padre, y entonces tiene secuencias bélicas, tiene secuencias de aventuras. A mí me ha parecido maravillosa, además una reflexión sobre la religión espléndida y el descubrimiento a mucha gente de la represión que hubo contra los japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, todos a campo de concentración.
No me vas a contar si el padre vuelve, ¿no?
Ah, no te lo diré, eso es. Y hay muchas subtramas enormemente interesantes.
Cuando me llames en verano para decirme, vamos a renovarte, ya te diré.
Es que no puedo hacer spoiler aquí en el micrófono.
Tienes toda la razón. Cosa que te agradezco además muchísimo. Claro. Ahora sí, Robert De Niro, atención, película altamente promocionada, 121 minutos, comedia, El Becario.
Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre?
Odio a la gente que no parpadea, le descuadra.
Hola, Jules, soy Ben, su nuevo becario.
Me alegra que tú también te lo tomes con humor.
Ya somos dos.
Te mandaré un mail cuando tenga algo que puedas hacer.
Espero sus noticias, señora.
¿Película a nivel Robert De Niro?
Sí. Sí, sí, de lo mejor que ha hecho en la última década, Robert De Niro.
Uf.
Ha acertado porque además es productor de la película, de una película que ha dirigido Nancy Meyers, que es ya veterana, y que hizo una película muy emblemática en el año 87, Baby, tú vales mucho, que era la historia de una ejecutiva de los problemas que tenía para conciliar trabajo y familia. Y esto es como una continuación, porque es una historia estupenda, de un tipo que es Robert De Niro, viudo, con 70 años, ya está paseando por Brooklyn, el aburrimiento que le provoca su jubilación y su soledad, porque el pobre está bastante solo, y de pronto descubre que han tenido una iniciativa en diversas empresas, y yo no conocí esta iniciativa, me parece genial, que son contratar a becarios senior. O sea, no gente jovencita, sino jubilados que pueden aportar su experiencia a la empresa. En este caso concreto, además, es una empresa de venta de ropa por internet, con lo cual no tiene nada que ver con todo lo que ha hecho el personaje que interpreta a Robert De Niro. Y en concreto le ponen al lado de la fundadora y creadora de la empresa, que es Anne Hathaway, que está de Oscar, está impresionante, está espléndida, está casi tan espléndida como en El Diablo Viste de Prada, película con la que tiene mucha relación esta película. Tiene ese tono amable, divertido, y poco a poco, pues aunque son muy distintos, se van a ayudar mutuamente. Entonces, como ves, tiene un montón de elementos muy actuales, sobre la buena dirección empresarial, sobre el amor conyugal, la influencia que tiene el trabajo desatado de tantos hombres y de tantas mujeres, ¿no? Y luego la aportación en la sociedad actual de tantas personas mayores que están por ahí perdidas y que podrían aportar un montón de su experiencia. A mí me ha gustado un montón, ha sido la sorpresa esta semana. Es una película, digamos, ligerita, que entra muy bien, con personajes secundarios estupendos, muy divertida cuando se pone en plan comedia y bastante dramática y bastante seria y profunda cuando toca los temas de fondo. Y desde luego, el duelo Robert De Niro, Anne Hathaway, vamos, o más bien la conjunción, porque es magnífica, es estupendo. Aparece además René Russo, que hacía muchísimo que no la veíamos. O sea que aplausos totales, me ha gustado muchísimo, vamos, el becario.
Como resultado probablemente de mi edad y probablemente también de un punto de soberbia, he estado estrujándome la cabeza, Tom Cruise, Robert Redford, Meryl Streep, la película era algo, no sé qué, y Corderos, aquella película,
sí,
latazo de película.
Fíjate aquella. Que a mí me gustó, que eran tres historias. El paje, las tres historias eran interesantes en sí y quizá entrecruzar no tanto. Se llama Leones y Corderos.
Eso, Leones y Corderos.
Pues a mí la trama de Robert Redford me gusta muchísimo, fíjate. Bueno, ahí discrepamos.
También
otra
te gusta...
razón de más para que no me renueves.
Te gustan mucho los documentales y eso también es imperdonable, efectivamente.
Claro, sí.
Bueno, Ricardo Darín, Javier Cámara, una peli, 108 minutos, su título, Truman.
Igual tiene derecho a saberlo.
Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no?
Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Ámsterdam, te lo dije.
Papá, ¿qué haces aquí?
Dame un abrazo. ¿Sabes qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio.
A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera.
Bueno, ahí tenemos película otra vez, alguien que está gravísimo de cáncer, niño, un poquito de imaginación y de fantasía, ¿no?
Sí, aunque la verdad es que en este caso concreto vaya por delante que va a ser de las películas más premiadas de la temporada. Ya empezó en el Festival de San Sebastián con el premio al mejor actor exequo para los dos, Ricardo Darín y Javier Cámara. Realmente es lo mejor de la película, están los dos sensacionales. Javier Cámara es un tipo, un español que vive desde hace tiempo en Canadá con su mujer y sus hijos, y de pronto pues vuela a España, no se sabe por qué, a reencontrarse con un amigo, Ricardo Darín, que es un afamado actor de teatro, es como si fuese el mismo, es sorprendente, separado, con un hijo universitario, está estudiando en Amsterdam, y que tiene un cáncer gravísimo, ¿no? Y entonces son 4 días de amistad de ellos, pues intentando dejar las cosas cerradas, intentando animarle. A mí me ha gustado bastante casi toda la película, menos el desenlace. Cesc Gay, este barcelonés, ha hecho ya películas muy buenas, como En la ciudad o Una pistola en cada mano. Lo dirige maravillosamente a ellos dos y a todo el reparto, que es muy bueno, realmente. Y el guión toca temas bastante sustanciales, además la reconciliación, por ejemplo, el arrepentimiento de las cosas que uno ha hecho mal y que intenta en esa recta final pues atarlas, ¿no? Dejarlo bien atado, con golpes de humor que te oxigenan un poco tanta tragedia, ¿no? Pero al final hay como un revuelo. Ahí se revuelve un poco Cesc Gay y la trascendencia que había metido un poquito a mitad de la película, pues la reniega, apuesta por una libertad de estas desatada en la que el amigo no puede ya decir nada porque ha optado libremente, y a mí me ha decepcionado mucho el final. O sea, hay muchas películas recientes, tú lo has dicho, o sea, que a veces se ha repetido mucho este tema, y aquí me salían un montón a mí, MacTube, Vivir para siempre, la reciente Mama, sin ir más lejos, ¿te acuerdas? Que hablamos hace poco, ¿no? Incluso Si me fuerzas, Mi vida o El sabor de las cerezas. Esto es una trama, lógicamente, por una sociedad como la actual, muy individualista, pues es el tema existencial de enfrentarse a la muerte, pues es fuerte. Es interesante, o sea, es una película buena, pero a mí me ha decepcionado sobre todo por dentro, y más en la resolución que en el resto de planteamientos, que me parecen enormemente acertados y muy bien interpretados.
El siguiente estreno, atención, 110 minutos, me provoca muchísima expectativa el hecho de que lo protagonice John Malkovich. La película es Educación Siberiana.
La navaja es como la cruz, siempre va con nosotros durante toda la vida. Siempre debemos respetar a todas las criaturas vivientes. Salvo, claro está, la policía, los funcionarios del gobierno, banqueros, usureros. Robar a todas estas personas está permitido.
¿Qué tal?
Pues mira, interesante. No es redonda del todo porque este director, Gabriele Salvatore, es italiano, que hizo Mediterráneo, No tengo miedo, que son sus mejores películas, luego las demás no son tan buenas. Es muy irregular. Lo que pasa aquí, la historia es tan interesante porque adapta un libro autobiográfico de Nikolai Lilin, que es un ruso de origen urca. Los urcas son un clan de cristianos ortodoxos, aunque parece de origen gitano, que son lo que se suele llamar la mafia rusa. Pues ahí los mandó Stalin, al lado de Odessa. Entonces tiene una moral muy particular, porque junto al cristianismo muy acendrado, pues tienen unas reglas de moral y de código de honor que vale todo, y son cruelísimos. Y es la historia de uno de ellos persiguiendo a muerte a un narcotraficante justo antes de la caída del comunismo, y que rememora su infancia y su juventud. Es interesantísima la película. Lo que pasa es que Salvatore extiende un poquito a las interpretaciones grandilocuentes, a veces es un poco caótico en el tema narrativo, pero la fotografía, la ambientación y luego algunas subtramas, por ejemplo una subtrama romántica que tiene el protagonista con una chica que tiene graves deficiencias mentales, es muy interesante. O sea, es un acercamiento a un submundo que yo no conocía y que me ha interesado bastante, aunque no es redonda la película, lo digo, y es durita, por supuesto, la violencia de la mafia rusa es conocida y ancestral ya, claro.
Vamos con el siguiente estreno.
Esta 100, la que te gusta,
106 minutos.
Ah, no, esta no.
Esta no. El último cazador de brujas, ahora le preguntaré a Jerónimo, Michael Caine de los Michael Caine de toda la vida.
He estado leyendo la historia de tu vida. Y yo he escrito una buena parte. Pero tu historia no tiene final. Eres el mejor soldado de la cruz y el hacha en la guerra entre nuestro mundo y el siguiente.
Película de fantasía. Michael Caine, el de siempre.
Sí, es el de siempre. Hace de un cura católico que pertenece a una orden ancestral de asesores espirituales de los cazadores de brujas. El último de los cuales es Vin Diesel. Te puedes imaginar la sutileza del guión. La siniestra reina bruja le condenó a la inmortalidad y ahora intenta volver a mandar la lepra. Y digo, no, es la peste negra a todo el mundo. En fin.
¿Es pestiño de película?
Es un poco, sí. Oye, es espectacular. Tiene efectos visuales, pero es todo un pastiche de paganismo, catolicismo, maniqueísmo, un follón de mucho cuidado que ha dirigido un director californiano, Brett Eisner, y en fin, se deja ver, pero es solo para incondicionales de ese subgénero fantástico de espadas y brujería. Bueno, la única cosa divertida es que todos los sacerdotes de esa orden se llaman Dolan, que es como el actual arzobispo de Nueva York, y todo es como una broma, es que todo se ambienta allí en Nueva York. Va, es una tontería. Y la siguiente sí que es la buena, que es un documental estupendo.
Atención, un documental y un crítico. Peligro. Cuéntame, de Propaganda Games. ¿Esto de qué va?
Pues mira, es una película interesantísima, pero muy interesante. ¿Ves la música que estamos escuchando? Sí, que es muy buena, por cierto, eres Fernando Velázquez, uno de los mejores compositores españoles. Es como uno de los primeros grandes acercamientos del cine a la realidad de Corea del Norte. Es un productor y un documentalista español muy bueno, Álvaro Longoria, que ya hizo un acercamiento al tortuoso camino de los saharauis en Hijos de las Nubes, La Última Colonia, y que aquí ha tenido la suerte de poder rodar, de poder grabar en Corea del Norte, gracias a un personaje muy peculiar, que es un tarraconense, Alejandro Cao de Benos y Les Pérez, que es un político y periodista que se ha afincado allí, tiene la nacionalidad norcoreana y es asesor especial para los extranjeros del gobierno de Corea del Norte. Entonces, él se reserva su opinión, pero va mostrando lo que él ve allí, claro, que es muy distinto de lo que uno tiene en la cabeza por la propaganda de Estados Unidos, de muchos medios de comunicación, pero a la vez va descubriendo, digamos, las mentiras de la propaganda norcoreana. Es interesante, sobre todo, además, hay un pasaje espléndido donde él asiste a misa, a una supuesta misa católica en la capital Pyongyang, que es absolutamente alucinante. Es muy buena la película, porque además luego hace un análisis, digamos, geoestratégico de por qué nadie quiere ahora mismo cambiar el status quo de Corea del Norte, salvo los propios norcoreanos, que acá están sufriendo un régimen tiránico y absolutamente demencial, ¿no? Muy interesante, de Propaganda Game, pero muy bueno.
Le ha colocado un 7.5, Jerónimo, documental, bueno en su opinión, 7.5. Oye, por cierto, ¿qué me puedes contar de la película francesa Tres Corazones o del musical Los Últimos 5 Años?
Pues mira, las dos son películas que podrían haber sido interesantes, pero se quedan ahí a mitad del camino. Tres Corazones es un melodrama que quiere ser clásico, tiene un aire a Breve Encuentro de David Lean, porque es un pobre inspector de Hacienda que pierde un tren, tiene problemas cardíacos y se encuentra en una ciudad provinciana con Charlotte Gainsbourg, claro, y entonces ella también está perdida, pasean y quedan al día siguiente en el jardín de las Tuileries de París, ella acude y él no llega a tiempo. Y entonces ella se va a Estados Unidos y entonces él conoce a otra mujer y resulta que esa mujer es la hermana de la primera. Como es un culebrón bastante notable. No está mal rodado por Benoît Jacquot y el reparto es magnífico, ¿no? Pero poquita cosa, no llega ni mucho menos a la hondura moral que tienen los grandes melodramas clásicos a los que quiere imitar. Se deja ver, o sea, al que le gusta el melodrama le va a gustar, pero luego carga mucho la mano en las secuencias de sexo, pierde un poco el tono elegante que tiene en ellas. Y luego Los Últimos 5 Años es un musical basado, ahí estamos escuchando a Anne Kendrick, que canta fenomenal, y Jeremy Jordan también, que es un musical, íntegramente cantado, que es lo que más pesa de la película, de Richard Lagravenes, el que hizo Diarios de la Calle, y es un musical que se hizo en teatro por Jason Robert Brown contando su propia relación con Teresa O'Neill en su matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia no se sabe muy bien dónde va, además está contada en dos tiempos que a veces se te hace muy confuso y claro, no todas las canciones son muy buenas, entonces es peleón, o sea, un musical en la que todo está cansado y no hay ningún inserto, pues es muy bueno. O sea, el resto de los estrenos es todo poca cosa, otro documental, El Gran Vuelo, hay dos películas como singulares, ¿no? De estas de... Imagínate que hacen una película que fuese como la canción aquella de Opa, yo voy a hacer un corral, ¿te acuerdas, no? Claro. Pues La Aventura de Moriana y Bendita Calamidad, una es murciana y la otra zaragozana y tienen el mismo planteamiento, pero en películas. Y luego una película muy sordida llamada El Cadáver de Ana Friz y tal, de unos tipos que van a una morgue a ver el cadáver de una actriz y, en fin, hacen todo tipo de cosas, es como medio de terror. Se van a estrenar todas estas últimas de un modo muy minoritario, o sea que no vale la pena, ¿no?
Vamos a saber cuál es la canción que ha elegido esta semana Jerónimo. ¿Qué canción es esta y por qué la has elegido?
Pues mira, me ha costado elegirla, pero me ha gustado bastante. When You Find Love, de dos jóvenes cantantes estadounidenses, Peter Barbie y Mac Pontius, que no habían trabajado juntos. Son los dos de Nashville. Se ve que son amigos, han tenido carreras paralelas, el primero como cantautor, el segundo como batería de un grupo, Foster the People, que ha tenido bastante éxito, y me ha gustado mucho. Forma parte de la banda sonora de Little Boy, y sobre todo es muy animante, como ves.
Nos quedamos con una cartelera sabrosísima para este fin de semana. Jerónimo, te cuento la semana que viene cuánto vi y cuánto me gustó, ¿vale?
Muy bien, hasta entonces.
Un abrazo, amigo, gracias.
Nothing you-